La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio. Avance que el petróleo son privados. Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Remiendos. El olvido ha descontado el tiempo del quejido. Con pensamientos en rojo, abrazo las sombras escondidas en las lágrimas. Mirada en la niebla o niebla en la mirada. Las palabras del daño persisten en un horizonte de dunas heladas. La mano herida se extiende en busca de la caricia. El 2011 comienza con 29 conflictos armados en el mundo y 1.000 millones de semejantes viviendo en la pobreza. ¿Cuánto dolor llama a las conciencias para luchar por un mundo sin explotación del hombre por el hombre? Otro mundo sí es posible. Este es un poema y mensaje que hemos recibido en el correo electrónico de La Luna Sale a Tiempo Radio, enviado por el poeta Antonio Martínez y Ferrer, titulado Arrugas en la voz, Variaciones.
Oh.
Con el nuevo año son varias las iniciativas que nos hemos planteado en La Luna Salía Tiempo Radio. Algunas de estas tendentes a la formación y el reforzamiento de la cohesión de nuestro equipo, así como la realización de algunas grabaciones de nuestros espacios en diversas sedes sociales con la asistencia de público, que tendrá derecho a preguntar a nuestros invitados, invitadas y colaboradores, colaboradoras. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Salía Tiempo Radio. ¿Tienes algún hijo o hija que sea marginado por sus compañeros y compañeras en el colegio? De ser afirmativa la respuesta, ¿te has planteado cuál puede ser la causa de este comportamiento? Es cierto que tiene solución este problema, sin embargo, lo importante en un primer momento es ser consciente de esta realidad e intervenir en colaboración con el colegio para ayudar a nuestro hijo o hija. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, tendremos esta tarde al psicólogo Ángel Pozo, que nos hablará sobre qué hacer cuando nuestro hijo o hija es marginado en el colegio por sus compañeros y compañeras. Que el hecho de morir no deja indiferente a persona alguna es una realidad. No obstante, como todo fenómeno del que se tenga conciencia, y en este caso del morir como certeza, las interpretaciones pueden ser diversas y hasta antagónicas, que parecería que no se está hablando sobre el mismo acontecimiento. Con el fin de desbrozar la preparación para morir, o quizá para hacerla más intransitable, vamos a cuestionarla desde la perspectiva filosófica, para lo cual, en el espacio Filosofía desde los Trópicos, Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en institutos de enseñanza secundaria, incidirán sobre este tema. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que cada quincena emitimos en La Luna Salía Tiempo Radio. Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Francisco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará sobre su responsabilidad en el cargo que ejerce y de las características de este sindicato. Muchos son los problemas que tienen los residentes en el barrio Ciudad Fallera, que van desde las dificultades de acceso a esta zona hasta la insuficiente capacidad de comedor del colegio Ciudad del Artista Fallero, para acoger a los niños y niñas que acceden a este servicio, pasando por la inexistencia de autobuses para acceder al nuevo Hospital La Fe. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tendremos como invitadas a dos directivas de la Asociación de Vecinos Ciudad Fallera, la tesorera Luz Divina y la vocal Marta Iturriaga, que nos hablarán sobre el aislamiento de este barrio valenciano. Finalmente emitiremos el informativo La Luna, en el que la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar difundiremos noticias de ámbito internacional, nacional y local. La periodista Margarita Morales entrevistará a Carmen Frutos, presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, que nos hablará sobre la nueva Ley de la Juventud de la Comunidad Valenciana. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio.
La realidad de cada niño y niña en los colegios está en función de factores como, por ejemplo, la personalidad, la capacidad que tiene para afrontar una serie de rendimientos, la educación recibida, etcétera, etcétera. Uno de los factores que más afecta a la autoestima de los niños y niñas en los colegios es que los compañeros y compañeras los rechacen, los marginen. Este hecho puede tener la causa en el propio grupo que margina o en el niño. Si es el caso de que la mayoría de compañeros y compañeras marginan a esta persona. Los padres sufren esta realidad con bastante intensidad, no saben muchas veces lo que tienen que hacer y sí que es necesario que busquen la colaboración de los profesores y profesoras para dar una solución racional, inteligente y eficaz a esta situación de marginación. Para hablar sobre ese tema tenemos con nosotros a nuestro psicólogo Ángel Pozo. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Yo quisiera que diferenciáramos lo que es una marginación de lo que es un maltrato o acoso de ese niño o niña en el colegio. ¿Cómo podemos afrontar esa situación?
Es muy diferente la situación de un chaval, de un niño que, digamos, tiene pocas relaciones sociales con sus compañeros, que a lo mejor se pasa el recreo del solo, pues allí jugando o pintando o haciendo cualquier otra actividad, y digamos que no tiene presencia social o no tiene esa relación con los demás. Eso, por desgracia, es un caso relativamente habitual, pero obviamente es muy distinto de otros casos que son claramente sangrantes, donde ya los chavales pues son objeto de burlar, de amenazas, incluso de agresiones físicas, de violencia psicológica, en fin, todo este conglomerado de conductas lo llamamos como el acoso escolar, el bullying, que se llama. Pero son dos cosas distintas. A veces la primera etapa desemboca en la siguiente, pero no necesariamente. Pero sí que son dos cosas distintas. Y ambas requieren que los padres tomen cartas en el asunto y se movilicen inmediatamente. Especialmente en el primer caso, que no trivialicen la cuestión.
¿Se podría establecer un perfil de estos niños y niñas que son marginados por sus compañeros y compañeras?
Comentándolo coloquialmente, podríamos decir que se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, si ya partimos de, a lo mejor, chavales que tienen determinados rasgos de personalidad o incluso, en ocasiones también, determinados problemas clínicos como una autoestima extremadamente baja o claros déficits en sus habilidades sociales o incluso problemas de fobia social, esto es el terreno abonado para que los compañeros no generen las relaciones sociales que serían esperables, o incluso, decirlo de algún modo, como que se ceben con ellos, porque ya sabemos que los niños son muy inocentes por un lado, pero a veces pueden ser muy crueles por otro. Son situaciones que los padres tienen que estar especialmente atentos.
¿Cómo afecta a ese niño o niña que los compañeros y compañeras lo marginen y qué consecuencias tienen para su vida, no ya en el entorno del colegio, sino fuera de él?
Salvando lo que son las situaciones, llamemos, de adaptación, es decir, pues un chaval que entra a un colegio nuevo y, claro, pues no conoce a la gente y tal, y le cueste una semana, un cierto tiempo adaptarse, si esta situación ya se cronifica y que normalmente, insisto, ya llueve sobre mojado, porque suelen ser chavales con baja autoestima, con escasas habilidades sociales, etcétera, en muchas ocasiones, por desgracia, tiene efectos francamente negativos, que es una cosa un poco de sentido común. Si uno ya tiene ciertas dificultades y en lugar de resolverse van acrecentándose, pues la autoestima se deteriora más, el rendimiento escolar cae, y eso pues lo observamos en indicadores de su comportamiento, en su estado de ánimo, en cambios en su conducta habitual, sobre todo en una actitud de un rechazo fuerte a la hora de afrontar el acudir al colegio o incluso el manifestar una ansiedad elevada a la hora de ir al colegio. Cuando el chaval no está en esas condiciones, cuando está fuera de ese entorno, cuando está en casa, cuando está con otras amistades, todo eso se normaliza bastante. Eso es un claro indicador que algo está pasando ahí en el colegio y que hay que investigar claramente.
Decías antes que los progenitores deberían estar atentos a ese niño o esa niña. ¿Esos serían los indicadores que los padres y madres deberían percibir para empezar a generar alguna estrategia de afrontamiento de la situación?
Sí, vamos a ver. Si yo veo que sistemáticamente, más allá de que un día haya podido discutir con un compañero, ya vea una situación de ese tipo, si yo veo que mi hijo sistemáticamente va a disgusto al colegio, manifiesta reacciones de ansiedad, se demora a la hora de levantarse por temor a ir al colegio, no por la vaguería de siempre, entonces eso a mí como padre me debe ponerme en alerta de qué está pasando. Si más ya yo soy consciente de que mi hijo pues tiene ciertas dificultades de relación o de iniciar conversaciones o de acercarse a los demás, pues tengo que inmediatamente ponerme en marcha. Evidentemente estar en un estrechísimo contacto con el tutor o tutora de este chaval, comentar la situación con el profesional de la psicología que haya en el centro para que estén sobre aviso, y ver qué está pasando ahí. Y se supone que tienen en todos los centros una serie de recursos, si no para resolver al 100%, pero para intentar minimizar o encauzar esas situaciones, que a veces tampoco hay que hacer grandes cosas, simplemente estar atentos y coordinados con el tutor, con el psicólogo del centro. Eso, digamos, en los casos de rechazo social más o menos normales. Máxime en los casos donde ya ha habido situaciones de agresiones, de abuso, de meterse con esta persona. Evidentemente eso cualquier centro educativo tiene que cortar por lo sano ese tipo de cosas y tomar las medidas pertinentes para que eso no ocurra. Pero fundamental, insisto, nunca debemos trivializar este tipo de situaciones. Los padres no son quienes van al colegio y quienes sufren esa situación, es el hijo. Entonces debemos estar atentos a las señales de desgaste, de sufrimiento y de ansiedad que esta persona pueda padecer en su entorno escolar y tomar las medidas preventivas inmediatas, y si es preciso, si hay que acudir a algún profesional de la psicología para encauzar el asunto, pues acúdase, no se corten ni un pelo, pero sobre todo estar atentos.
Hablas de prevención. ¿Qué conductas crees tú que serían positivas, favorables, que emitieran los padres y las madres para evitar en lo posible esa situación de marginación de su hijo o de su hija?
Según las circunstancias de cada chaval, pero si hablamos de los casos típicos de chavales con escasas habilidades sociales o con ciertas dificultades de acercamiento a los demás, facilitar en lo posible el contacto con los compañeros, que participen en actividades de todo tipo, que fuera incluso del colegio fomenten su socialización en actividades deportivas, en asociaciones de música, en fin, de lo que sea. Que no se limiten a observar o a darse cuenta de que sí, es que mi hijo o mi hija, pues es que es muy tímido, pues mira, es que es así. Es así, pero podemos facilitar las cosas para que cambie un poquito y que mejore. En algunas ocasiones, pues vale, es una persona tímida, no tiene por qué ser una persona con patologías psicológicas ni mayores problemas. Pero hay otros casos en los que sí. Y si se juntan determinadas circunstancias, si esta persona se junta con determinado perfil o con algunos compañeros que se meten con él, pues estamos agravando extremadamente la situación y poniéndole en riesgo de problemas psicológicos importantes como estados depresivos o un deterioro grave de la autoestima, que no solo se va a quedar ahí, sino que va a afectar a todos sus comportamientos en general, ahora y en el futuro.
Otra cuestión es aquellos padres que se sientan especialmente culpables por la respuesta que tienen los demás con relación a su hijo o a su hija. ¿Qué podríamos decirles a estos padres y madres?
Más que culpables, yo lo que observo en ocasiones es a veces respuestas defensivas de cara a su hijo poco productivas. Es decir, si yo sé que determinados compañeros se están metiendo con mi hijo, pues igual la idea más inteligente no es cogerlos a la salida del colegio y decirles del mal que tienen que morir, porque así quizá lo único que vaya a conseguir es que se ceben todavía más con mi hijo. En todo caso, se puede intentar conversar con los padres de los interesados, si es que se avienen a razonar en relación con la cuestión, porque todo hay que decirlo, si estos chiquitos tienen este tipo de comportamiento, habría que ver qué pautas se les están inculcando en esa familia y qué estilo de relación con los demás se les está inculcando. Y a lo mejor a veces va a ser difícil razonar con esas personas. Pero desde luego con el tutor vamos a poder razonar. Todos los tutores que se dedican a la educación pues son profesionales harto competentes que estarán dispuestos a atender esas cuestiones. Pero no conviene que los padres entren ahí en plan de paladines de la defensa de sus hijos ante eso. Pues hay que llevarlo con cierta diplomacia y resolverlo según los cauces adecuados.
¿Tú crees que los padres y las madres están especialmente implicados en la educación de sus hijos? ¿Hay una relación frecuente, continuada con los profesores y profesoras para recurrir al tutor, a los enseñantes e intentar trabajar en equipo para solucionar este problema que tiene su hijo o su hija?
En general sí, seguro que hay excepciones de padres que no tienen la menor interés en esta cuestión, pero estoy seguro de que la mayoría de los padres sí que lo tienen. De hecho, los chavales que veo y prácticamente todos los padres desde el primer momento ya se han percibido la situación e inmediatamente han hablado con quien ha correspondido, con el psicólogo del centro, con los tutores, que han intentado poner todas las medidas para que eso se solucione. Yo creo que sí que hay un nivel razonable, desde luego no es el que a todos nos gustaría, pero yo pienso que la conciencia de que hay que colaborar estrechamente entre los padres con los tutores y los profesionales de los centros educativos, yo creo que cada vez es mayor. No es la óptima, desde luego, pero cada vez es mayor, afortunadamente.
¿Qué importancia tiene, Ángel, la comunicación entre padres, madres con su hijo o hija marginado para solucionar este problema?
La comunicación es fundamental. No vamos a culpabilizar a los padres en modo alguno, pero algo habrán tenido que ver también ellos en inculcar determinados esquemas de pensamiento o actitudes o maneras de relacionarse con los demás. No olvidemos que los padres desde el momento en que tienen un hijo, son modelos de comportamiento a todos los niveles. Los modelos no son solo de cómo le enseñamos a atarse los zapatos, son modelos de conducta, modelos de relacionarnos con los demás, modelos de afrontamiento de los problemas, modelos de gestión de las emociones, modelos de funcionar en el mundo. Insisto, no se trata de culpabilizar a nadie, pero sí que es interesante que los padres, sin caer en culpabilidades ni en flagelamientos innecesarios, pero sí que sean conscientes de qué es lo que quizá esté yo haciendo incorrectamente con mi hijo, que a lo mejor estoy facilitando el que este chaval no se relacione bien o que tenga este tipo de dificultades, y voy a intentar corregirlo. De culpabilizarse no se resuelve nada. De evaluar las cosas con cierta objetividad y de intentar poner soluciones, pues eso es lo que todos deberíamos hacer. Nadie es perfecto.
Una última cuestión. Me gustaría que comunicaras a los padres y madres si ese proceso de afrontamiento de la situación de marginación de su hijo o su hija se resuelve con prontitud o hace falta un tiempo relativamente largo con trabajo de todas las partes, del niño o niña afectado, de los padres, las madres y el colegio, para hacer frente a una situación que evidentemente es perjudicial, sobre todo para el niño o la niña.
Si hablamos de los típicos casos de adaptación, pues eso, los cambios de centro y cosas de este tipo, normalmente no suele prolongarse en el tiempo. Pero en cuestiones ya donde los chavales ya tienen pues una baja autoestima, un problema con sus habilidades sociales y cosas por el estilo, pues requiere que los padres no se tomen esto como, mira, como lo he apuntado a los escaos, pues ya está el problema resuelto. No, esto es una cuestión que requiere un seguimiento prolongado, una coordinación prolongada, incluso durante varios cursos académicos, para estar al corriente de la situación. Entonces, que no se piensen que por haber ido un día a hablar con el tutor o que lo hemos apuntado a música, lo cual es absolutamente adecuado, la cuestión está zanjada. Normalmente este tipo de problemas, insisto, salvo las cuestiones de adaptación, pues están anclados en factores más relacionados con la personalidad o con cuestiones, aunque sean subclínicas, pero que son más de fondo, de más calado, y eso pues cuestiones que requieren un trabajo más continuado o al menos una supervisión más continuada. Y no pensar que por haber hablado un día con el tutor o haberle insistido a nuestro hijo de que tiene que relacionarse más, pues el tema está resuelto, ni muchísimo menos.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros nuestro psicólogo Ángel Pozo.
No hay que darle las cosas hechas y que siempre nosotros tenemos que estar al lado, pero que son ellos los que tienen que tomar las decisiones y la iniciativa. La gente normalmente cuando viene aquí es dos y lleva muchos años en prisión, y si es gente que a lo mejor en su niñez o en su juventud pues han pasado también por centros de acogida, están acostumbrados precisamente a que ellos nunca toman decisiones, que las decisiones las toman otros por ellos, y entonces no se hacen nunca responsables de sus vidas.
De avivar el jardín que guarda dentro de ti y regalarme una rosa y sentirte vivo.
Concha Calvet, coordinadora de programas Ambit Asociación.
Y gritar amor, 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 amor. Lucha por sobrevivir y sé tú.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La exaltación de la vida tiene su correlato en la incidencia de la muerte, a la que todos los seres vivos debemos someternos para que la naturaleza cumpla su función de interdependencia, igualdad y cambio. En la sociedad actual, la muerte es percibida mediante representaciones y símbolos, confinada como en lazaretos, para evitar la angustia, el miedo o el temor a la nada, a la incertidumbre de lo desconocido o la confirmación de una creencia. Sin ser suficientemente conscientes, por estar inmersos en una sociedad alienada, que la muerte, nuestra muerte, convive con nosotros como la mano derecha y la izquierda, formando una unidad tan singular que es única. Platón consideraba que filosofar es prepararse para morir, pero este hecho no es otra cosa que pensar en la vida. Nuestros profesores de filosofía, Óscar Fernández y Sergio Navarro, van a filosofar en el espacio Filosofía desde los Trópicos sobre Aprendiendo a Morir, una perspectiva filosófica.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, radioyentes. Otra vez aquí este par de locos y soñadores filósofos a hablaros de un tema muy interesante, la muerte.
Una vez más estamos aquí y ahora sí que vamos a hablar de un tema de temas. Si hay algo filosófico es la muerte, y una de las formas sin duda más interesantes, como puede entender la filosofía, es pensar acerca de la muerte. No olvidemos que la cuestión de la filosofía es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Aprender a morir, una perspectiva filosófica. La filosofía se ha dedicado a abrir horizonte, nuevas formas de entender. Y ha habido muchos sabios que han pensado que la filosofía ofrece no ya un bálsamo para lo que es la muerte, es un hecho que está ahí y nos llegará a todos, sino formas de afrontarlo de una forma más ligera, más liviana, más filosófica. Empezaremos con la cita de un famoso filósofo griego que se llama Epicuro, muy importante, que dice que ¿por qué preocuparse por la muerte? Si cuando llega yo no estoy y cuando yo estoy ella no llega. Es algo así como ¿por qué agobiarse con el tema de la muerte? ¿Por qué pensar demasiado en el tema de la muerte? Si cuando llega, cuando me muera, ya está, hemos acabado.
La filosofía son palabras, son explicaciones, son cuentos, son remedios, pero hay algo más que se puede decir aparte de lo que nos está diciendo Epicuro. Podemos convencernos de casi todo, podemos pensar en muchas cosas, pero frente a ese hecho de que estamos aquí ahora, existimos y hay un momento en el que vamos a no estarlo, ¿nos sirve de algo todo este tipo de razones del que estamos hablando? ¿Nos aporta algo?
Como siempre son argumentos, razonamientos, que es lo que ofrece la filosofía. A mí me gusta pensar en algo tan sencillo como las personas somos como yogures, tenemos fecha de caducidad. Si supiéramos el día de nuestra muerte, realmente a lo mejor aprovecharíamos más el momento. Lo que decían los clásicos, el carpe diem, aprovecha el momento. La vida va pasando y cuando te das cuenta ya eres una persona anciana y todo es quedarte en el pasado. Ay, cuando era joven. No, vive el momento, vive el presente, es lo único que tenemos. Los sabios, los filósofos, han intentado eso, abrirnos los ojos para aprovechar el momento, lo que es el carpe diem, el aquí y ahora.
La filosofía es algo más que un conjunto de explicaciones y de argumentos. Es una vivencia experiencial que hay que asimilar y que hay que pasar por ella. Digamos que no es posible dar simplemente una explicación de las cosas que alguien toma como tal ya prefabricada, sino que es algo que tiene que irte cambiando. Muchas veces se le achaca a la filosofía el hecho de que no sirve para nada. Lo que sí que está claro es que sirve para cambiar a aquel que la está ejerciendo. Y en un tema de temas como este, como el que estamos tocando ahora, que es el de la muerte, eso pasa mucho más. No hay una definición que pueda darse acerca de qué hacemos o qué no hacemos con la muerte, cómo nos enfrentamos a ella o no. Pero el tenerla delante, el preocuparnos, el estarla tratando, es lo que te hace ver todo el resto de las cosas de otra manera.
El reproche siempre estará ahí. Yo comparto lo que acaba de decir mi compañero Óscar, pero el reproche está ahí. No os engañéis, son palabras, argumentaciones para un hecho evidente. La muerte está ahí. Y cuando se te muere un familiar, cuando se te muere alguien conocido o un amigo, se pasa muy mal. Y luego a la vez también vivimos en un país religioso, un país católico. La religión siempre ha tenido un poquito la exclusiva de este tema, del tema de la muerte. Entonces el filósofo se le pregunta, pero es una opinión. A mí lo que me gustaría es que el filósofo, la filosofía, sirviera para abrir los ojos y rescatar otra vez el pensamiento crítico. O sea, la vida hay que aprovecharla. La muerte está ahí y cuanto menos te la esperas te llega. Entonces aprovecha el momento. Decía otro autor, estoy un poco enciclopédico, Spinoza, que en menos piensa el hombre libre que en la muerte. Porque el hombre libre, si piensa en algo, es en la vida. En vivirla al máximo, vivirla al 100%.
Y ahí llegamos a otra de los grandes temas de lo que estamos tratando hoy. ¿La muerte qué es? ¿La muerte es algo que se puede comprender separadamente de la vida? ¿Es parte de la vida? ¿Es el reverso de la moneda? ¿Qué relación tiene? ¿Qué sentido tiene pensar la muerte? ¿Pensar la muerte significa estar viviendo menos? ¿O por el contrario, la única manera de saber el alcance que tiene la vida es ver los límites que hay, lo que está más allá? ¿Tiene realmente la vida sentido si no hubiera la muerte? Hay grandes literatos que han tratado este tema y han explicado esto con mucha belleza. Por ejemplo, Simone de Beauvoir tiene una novela que es Todos los hombres son mortales. Eso, de una persona que fuera mortal, alguien que pudiera escapar a la trampa de la muerte, a la visita de la parca. ¿Qué es lo que se encontraría? El mito de Drácula. ¿Qué es lo que vería? Vería cómo la muerte está danzando constantemente a su alrededor, cómo tus seres queridos, todos los que conocen, nacen y mueren, y él podría ser inmortal, pero ¿proporcionaría eso acaso algún tipo de felicidad? ¿Sería una bendición? ¿No sería un castigo el no poder morir?
Vemos que está ahí y nadie ha vuelto de la muerte para contarnos lo que hay después. Por tanto, vivamos el momento, vivamos el presente y no nos agobiemos tanto con lo que vendrá después. Es el caso de gente que a lo mejor ha estado en coma o ha tenido un accidente y cuenta siempre la misma experiencia, el túnel, una luz al final. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe eso? Las culturas a lo largo de su historia, la filosofía y la religión siempre nos han ofrecido formas de entender lo que hay después de la vida. Pero a mí es una interrogante que de hecho lo dejaría abierto. No lo cerraría, porque incluso se perdería también la magia del vivir. Ya os digo, mi forma de entender la reflexión sobre la muerte es muy epicúrea. No pensar demasiado el tema de la muerte, sino vivir el momento, el presente.
No pensar demasiado, y además es algo que puede encuadrar muy bien ese presente del que nos está hablando Sergio. Lo que ha pasado, ha pasado. Ya no podemos volver ahí. El futuro no sabemos lo que es. Lo único que sabemos es que nos vamos a morir todos. Es la única certeza que tenemos. Y lo que va a pasar con nosotros no lo sabe nadie. ¿Cuál es entonces la consecuencia de ese planteamiento? ¿Cuál es entonces a lo que nos puede llevar el enfrentarnos cara a cara con la muerte de una forma racional? Lo único que tenemos es ese preciso instante presente en el que estamos ahora. Ese dar una vuelta por lo que ha sido la muerte, ese tenerla como objeto de consideración, de reflexión, nos sirve para acentuar más la importancia de este momento presente. Lo que se trata precisamente no es de estar escapando ese tema, no es de hacerlo tabú, no es de rápidamente mirar a otro lado, sino darse cuenta de que la existencia de ese hecho innegable, que es lo que nos está esperando a todos al final del tobogán, lo que nos tendría que hacer es aprovechar este momento y no hacer como es tan normal en este tiempo de tanto consumo, tanto estímulo, tanto zapping, tantas necesidades inmediatas, superfluas y tantas cosas, tantas tonterías, que lo que nos hacen es estar evitando el pensar esa situación en la que estamos ahora, ese hecho que somos seres biológicos que podemos vivir como mucho 100 años, pero sabemos que después no hay nada más, y eso es algo de lo que constantemente estamos escapando.
Esa reflexión muy interesante, porque yo a la vez pienso que el miedo a la muerte, tan humano, tan innato, se puede superar de esa forma, reflexionando sobre la muerte, asumiéndola, te va a llevar a superarla, a superar ese miedo, porque básicamente el miedo a la muerte rascas, y detrás hay un miedo al dolor sobre todo físico, el miedo a lo que vendrá después, a la incertidumbre y a la vez al cambio. ¿Quién sabe lo que nos depara el destino?
Lo mismo que los ideales, lo mismo que las estrellas sirven para orientarnos y saber dónde tenemos que ir, el saber que tenemos ese final obligado nos debería hacer pensar de otra manera. Creo que era Adriano, un emperador romano, que tenía alguien al lado a quien pagaba para que le recordara de vez en cuando, que le dijera, recuerda que has de morir, para poner los pies en el suelo. No se trata de melancolías, no se trata de luto por luto, no se trata de sufrir por sufrir. Se trata de que la única manera de tener los pies en el suelo es saber cuál es la estrella que nos está guiando. Y ese es el sitio donde sabemos que vamos a ir. Eso es una de las cuestiones que hasta se habla de lo que define a los seres humanos como seres humanos, cuando empiezan a hacer ritos funerarios, cuando empiezan a tener sitios sagrados, cuando empiezan a hablar a sus dioses, cuando empiezan a darse cuenta de la trascendencia, como sucede con algunos animales que pensamos que son inteligentes, los elefantes o los perros, leones o los delfines, que se habla de que presienten la muerte, que sí que está muy claro. Eso sí que da una, no sé si inteligencia, pero sí que da una presencia, una conciencia muy importante.
Una reflexión que nos hará madurar, porque también a mí me llama mucho la atención en esta sociedad consumista, capitalista, estresante, que es que no nos enseñan a envejecer. Saber envejecer yo creo que nos va a ayudar a todos a llevar a superar ese miedo a la muerte y ese miedo también al dolor. Tenemos una idea muy errónea de lo que es envejecer, como si envejecer fuera algo malo, cuando envejecer es algo bueno, algo que muestra que estás viviendo y estás viviendo de forma plena e intensa. Saber envejecer para superar el miedo a la muerte y un año más viejo, un año más sabio. Normalmente pensamos al revés, siempre un poco obsesionados con el culto al cuerpo y a los valores de la juventud. La juventud también tiene su lado negativo, no tienen ese criterio ni ese horizonte. La persona que ha sabido envejecer, la persona que sabe madurar, tiene más horizonte, más visión.
Hemos estado dándole vueltas al tema de la muerte, al tema de temas, que nos recuerda es aquella frase que repetía Goethe de los sabios latinos: el sabio se conoce en sus límites, lo que nos sirve en la muerte es para conocernos a nosotros mismos, para saber dónde estamos. Dicho todo lo dicho, no podemos olvidar que estos son reflexiones filosóficas que cuando llega el momento, cuando las emociones abren las cajas de los truenos, es distinto. Entonces no se trata de filosofía, se trata de otra cosa. También en la filosofía ha de aplicarse el cuento y ha de conocerse sus límites y saber que es hasta ahí hasta donde puede llegar. La grandeza de la muerte es saber que somos limitados y que eso lo que hace es darle importancia al momento presente.
Palabras muy interesantes y que a la vez acaban con el tema que hemos abordado esta tarde, el tema de la muerte. Yo recordaros la filosofía al final, que para mí mejor mitiga los males de esta vida, la filosofía epicúrea. Decía Epicuro que la filosofía no tiene edad. Filosofa al joven, filosofa al viejo, filosofa sobre la muerte, como hemos intentado hacer esta tarde. Gracias a todos y a todas.
Vivir el presente y quereros mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
A lo que son las divisas del turismo, creo que se dice un poco. Habría que hacer algo ahí, reconducir un poco ese dinero que se obtiene del turismo para que la población que recibe ese dinero pues distribuyera entre el resto de población que realmente no puede recibirlo.
Paco Marco, ingeniero agrícola.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de la Confederación de Comisiones Obreras del País Valenciano, que forma parte del programa La Luna Salía a Tiempo Radio y que tiene como directora a Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas noches, Laura.
Hola, buenas noches, Enrique. En estos momentos el país valenciano está a la cabeza de la deuda, con una diferencia de casi 4 puntos con el resto de España. De hecho, superamos el 500.000 de desempleados y somos los primeros también en desempleo a nivel del Estado español.
Ayer con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver.
Hoy rebem al secretari general de Comissions Obreres de País Valencià, Paco Molina Balaguer, per a que ens conte quin és els objectius de Comissions Obreres per a lo que queda de mandat. Paco Molina Balaguer, secretari general de Comissions Obreres, benvingut a Ràdio Sindical.
Moltes gràcies per la vostra invitació.
Paco, per què et vinculares a Comissions Obreres del País Valencià i no a un altre sindicat?
Perquè en la meva etapa de filaor i quan estava en la fàbrica de ben jovenet, pues era el sindicat que més garanties m'oferia, major proximitat i que més enquadrava el meu perfil en les seues reivindicacions.
Què té Comissions que no tinga avui en dia un altre sindicat?
Comissions, des d'avui, des de sempre, ha tingut una vinculació molt arrelada en la participació en la gent, des de la base fins cap a dalt, i eixa notorietat que dona per a la participació jo crec que és decisiva. És una organització on les persones són els protagonistes.
Te nomenaren secretari general de Comissions Obreres del País Valencià. Què fou lo primer que te vingui al cap?
Lo primer que em va vindre al cap i lo que ja em rondava en aquells dies era un sentiment de responsabilitat per una part, d'una forta responsabilitat, i també perquè no dir-ho d'una satisfacció, no perquè obeïra a una estratègia personal d'alcançar el grau de responsabilitat, sinó perquè em sentia precisament responsabilitzat per tornar-li a l'organització tot allò que m'ha donat, que és molt, que és la capacitat formativa i personal de pràcticament tota una meva vida.
Quins són els reptes que s'ha marcat la Comissió Executiva Confederal i tu com a secretari general en el nou mandat?
El sindicat sempre és una organització viva i està en moviment, i en este nou congrés, nosaltres, el nostre programa d'acció venia a reforçar el que és l'estratègia sindical de sempre, no a inventar absolutament res, sinó vincular-se en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
Anem a parlar ara un poc del diàleg social i de les relacions amb el govern del País Valencià. Tenim una bona relació amb el govern valencià?
La relació que sostenim a hores d'ara en el govern valencià és un marc de concertació social que es dotarem en el seu moment, que es diu el Pacte Valencià per al Creixement i l'Ocupació. Tenim que dir que és un bon escenari de diàleg, malgrat que tots no tenim ni la mateixa voluntat, ni la mateixa responsabilitat, ni el mateix compromís d'impulsar la concertació i el compromís social. A hores d'ara jo crec que és un bon exemple el que davant d'una situació ben grossa el govern no és capaç de portar aquesta discussió al marc de diàleg del qual s'han dotat.
Quin és el problema fonamental de creació d'ocupació al País Valencià i quines són les prioritats que estableix Comissions Obreres per a aquest creixement d'ocupació?
A hores d'ara n'hi ha diverses qüestions, al nostre parer, que estan incidint en la destrucció d'ocupació i impedint la generació de nous llocs de feina. Estem davant de diverses crisis, no sols una crisi financera, per descomptat. La crisi té una gran part de crisi de confiança, n'hi ha una dificultat d'accés al crèdit i de finançament de les indústries que està acomiadant centenars, quan no milers, de treballadores i de treballadors, i crec sincerament que el model productiu valencià no ha sabut interpretar els nous eixos de competitivitat que a hores d'ara en una economia globalitzada s'haurien d'interpretar.
És necessari una reforma fiscal per eixir de la crisi?
És una de les propostes que té Comissions Obreres com a condició necessària davant d'esta situació. Nosaltres, ja fa un any, quan ningú parlava d'aquestes coses, ja avançàvem la gravetat i la magnitud de la crisi, sent així que proposàrem un pacte d'Estat vinculat a l'impuls de l'economia productiva, la protecció social i l'educació. Necessàriament, a d'això, té que anar acompanyat una reforma fiscal que vinga donada per una fiscalitat que siga progressista i progressiva en funció els beneficis i els guanys de cada un, que a hores d'ara al nostre país no està.
A banda d'esta reforma fiscal, quina seria una altra de les eixides a la crisi i com defensa Comissions Obreres l'estat de benestar?
A la crisi no es pot eixir per la mateixa porta que ens ha dut a ella. Per tant, necessàriament tenim que caminar cap a un nou model productiu que té que estar centrat bàsicament en la formació, en la capacitació i en la vinculació de treballadores i treballadors als centres productius. Això no es pot fer des d'un mercat laboral absolutament fraccionat i dual, on els joves representen el 40% de la precarització i dels contractes laborals i on les empreses tenen com a estratègia competitiva el factor cost com a un dels elements més estratègics. La nostra aposta té que anar a ser i a produir béns d'equip i capacitats productives que estiguen lo més allunyades possibles de les economies emergents. D'ahir la negociació col·lectiva, la modernització de les relacions laborals. Comissions Obreres té un món de grapats, de propostes que hem posat damunt de la taula i que tenen que formar part d'este nou acord i de la vinculació del sindicat. El sindicat té propostes, té condicions i té voluntat de modernitzar la relació laboral en aquest país.
I modernitzar, entenem, no per una pèrdua de drets, no?
Evidentment, això s'ha de fer compatible en la protecció social. N'hi ha un primer element. Els treballadors, els aturats, no són els responsables d'aquesta crisi. I el primer que n'hi ha que garantir és protecció social per a garantir cohesió social al nostre país. L'incipient grau d'estat de benestar que tenim a hores d'ara ens ha costat molt per a perdre-lo en aquests moments. Això s'ha de fer aportant, incrementant la despesa pública en protecció per a les persones, en orientació professional, en formació professional i requalificacions cap a altres sectors, sectors intensius en noves tecnologies, en tecnologies de la informació i de la comunicació, vinculats a processos innovadors i d'investigació, i ahí tenim tot un tret per a fer, per a requalificar pròpiament a la gent. Això s'ha de fer sostenint l'estat de benestar, i el sosteniment de l'estat de benestar, les pensions, l'educació, la sanitat, els serveis essencials per a la ciutadania, s'ha de manifestar un instrument útil, i per a que siga útil té que estar dotat de recursos, i els únics que poden dotar aquests recursos són els impostos. Per això nosaltres apostem per una reforma fiscal en funció de lo que cada un té, de lo que cada un aporta. Val recordar que continuem estant a més de 4 punts de la mitjana europea en quant a pressió fiscal en aquest país.
Un dels pilars fonamentals de l'acció sindical de Comissions Obreres, tant a nivell de País València com estatal, són la seva representació dins de les empreses. Què suposa per a una persona ser representant dels treballadors i les treballadores en una empresa?
Suposa pegar un pas endavant. Això és el que suposa per a les nostres dones i els nostres homes. Crec que és un acte de responsabilitat i de compromís, de vinculació a les sigles d'una organització que és una de les escoles més valuades en valors i en principis, que és útil per a la defensa de la resolució dels problemes del conjunt de la societat i que és reivindicativa i combativa per a defensar millors condicions i més beneficis per a treballadores i treballadors. I això i tot fent-ho compatible en els interessos de l'empresa i dels sectors econòmics. Ser delegada, ser delegat de Comissions Obreres no és una tasca fàcil, Comissions Obreres, ja hem dit al principi que no és una organització sindical a l'ús, és una organització sindical que té un plus, i nosaltres valuem el pas endavant ixe que peguen les dones i homes per a representar a les sigles de Comissions Obreres, les comprometem mitjançant la formació sindical, el compromís de l'organització d'informar, assessorar i tutelar a les persones que volen ser capaços de representar a les seues companyes i als seus companys en la empresa i davant de la societat.
El lema del nou congrés de Comissions Obreres del País Valencià era "En participació decidim". Ens agradaria que des de Ràdio Sindical també feres una crida als treballadors i les treballadores per a que participaren en aquests processos d'eleccions sindicals i per a que poguem participar també i que tinguem voluntat de participar dins del propi sindicat.
Bé, conforme dia el nostre lema en el nou congrés, esta organització, el seu plus fonamental està situat en les persones. En les persones, en la discussió, en la reflexió i en la proposta. Quizà això siguin les senyes d'identitat més notòries d'esta organització. Creiem que és bé de bo que la gent es plante, reflexione, pare, participe i siga crític en l'acció que puga fer pròpiament el sindicat i la societat i l'economia, i això sols es pot fer des de la participació. Sense participació som una societat amorfa, sense participació no n'hi ha resolució dels conflictes en funció de la discussió raonada de la pròpia gent, sinó que n'hi ha imposicions i n'hi ha un camí que té un curt recorregut. Nosaltres volem expressar això, nosaltres volem presentar-se en humilitat, però en contundència, davant de totes les treballadores i de tots els treballadors valencianes i valencians, perquè volem continuar sent la primera força sindical al País Valencià, no per un ego, sinó per assumir més responsabilitat, per assumir més tasques i per a poder defensar els interessos laborals i socials del conjunt de la ciutadania valenciana.
Moltes gràcies, Paco Molina Balaguer, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià. Gràcies per estar ací.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que em doneu de poder expressar l'opinió en nom de la meva organització.
Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre. Llena todo tu espíritu de lumbre, busca el empinamiento de la cumbre. Y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a tu intento, sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo.
A vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar aquí de nuevo y os esperamos en la próxima emisión de La Luna Sale a Tiempo, el espacio radio sindical. Un saludo. Salud.
El Legislativo ha logrado comerse literalmente al Legislativo en algunos aspectos. Quiero decir que a ver qué diputado o senador puede oponerse a lo que diga su partido, y no ya su partido, sino la cúpula de su partido, porque estamos en un régimen muy partitocrático, de un mando inmenso de los partidos, con sus listas cerradas y bloqueadas, etcétera. Y lo que trata el poder político y los partidos es de comerse al poder judicial, ponerle sus órdenes. y en la práctica lo ha conseguido en parte.
José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar. Radio Clara.
Ja podeu amagar els bastos al corral, i que si mamparilles, llanternes i fanals, la llum la fa molt clara, més clara no pot ser, lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, la nit de les xiques guapes es mira la cara.
Como cada quincena, en La Luna Sale a Tiempo Radio, los protagonistas son los vecinos. Hoy vamos a acceder a un barrio especial, singular, sobre todo porque los vecinos y vecinas se quejan de que es una zona que está aislada. Me estoy refiriendo concretamente al barrio de la ciudad fallera, que está integrado, forma parte de lo que es Benicalap. Para tal motivo, en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tenemos esta tarde con nosotros a Luz Divina, que es la tesorera de esta Asociación de Vecinos Ciudad Fallera. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes.
Bienvenida. Yo quisiera que nos informaras, en primer lugar, sobre qué población aproximadamente hay en este barrio y cuáles son sus límites.
Somos unos 3.000 habitantes, aproximadamente. Los límites estamos con Benicalap, lo que pasa es que nos han cerrado de tal manera que nos han dejado arrinconados aquí con Juan 23. Al decir Juan 23 es que antes queríamos que nos hubiesen hecho por lo menos lo que es la carretera, el acceso a Ciudad Fallera. Cuando venimos entrando por Juan 23 hacia Burjasot, poquito antes nos podían haber hecho la entrada a Ciudad Fallera, y no que tenemos que dar toda la vuelta, bajar abajo hacia Juan 23 a la rotonda para poder entrar a Ciudad Fallera. Nos han dejado tan estrechos que un camión tiene que invadir la calzada, dos o tres calzadas, para poder entrar. Hemos hecho la petición de que nos hiciesen la entrada antes de Burjasot. La verdad es que estamos aislados. Vecinos, estamos como en todos los barrios, unos bien, otros mal. Dentro de lo que cabe, nos respetamos bastante a los vecinos.
Una de las zonas que limita al barrio es esa que has comentado. ¿El resto puede ser otra, la zona del parque de Benicalap?
El parque de Benicalap también. Se supone que siempre ha sido Benicalap, Ciudad Fallera. Es el que nos limita también. Y luego, por la otra parte, está la nueva Benicalap, que también han hecho viviendas nuevas, que también estamos lindando con ellos, pero ya limita Ciudad Fallera.
¿Qué características tiene la población que reside aquí en este barrio de Ciudad Fallera?
Como cualquier barrio, más emigrantes que de aquí, porque de los que estábamos, que nos casamos en aquel entonces y tenemos nuestros hijos se han ido ya del barrio, nos hemos quedado los cuatro de entonces que empezamos con el barrio, y ahora la mayoría son emigrantes de toda clase de raza.
¿Y ese nombre tan curioso de Ciudad Fallera, de dónde procede? ¿Cuál es su origen?
Pues ese nombre es de un señor, Regino Mas, el que hizo lo de las naves falleras y el que hizo por hacer la Ciudad Fallera. Este señor hizo mucho por la Ciudad Fallera. Y al hacer las naves falleras, él pensó, pues mira, a la misma vez vamos a hacerle unas viviendas a nuestros artistas falleros. Y los artistas falleros, cada uno se compró su casa, se hicieron sus casitas aquí, que de hecho algunos viven aquí y otros han vendido la casa y se han ido afuera, se hicieron ricos. Pero vamos, los demás vivimos donde empezamos, con la Ciudad Fallera, desde el principio.
Ya has comentado antes un problema, que es la dificultad de acceso al barrio, y has propuesto un desvío para que accedan los vehículos a esta zona. Esa gestión la habéis hecho ante el ayuntamiento. ¿Cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento a esa propuesta?
Pues mira, de momento no nos han hecho ninguna propuesta. Nosotros sí que hemos pedido que, por favor, si podían abrirnos ese camino, porque nos dimos cuenta, después de que hicieron el acceso este de Juan 23 y la entrada hacia lo que es Burjasot, un puente que han hecho levadizo hacia arriba a Burjasot. Entonces pensamos, pues si nos podían haber hecho la entrada a Ciudad Fallera, no nos habían consultado ni nada. Al darnos cuenta de este problema, hicimos la propuesta. La mandamos al ayuntamiento, a donde corresponda, pero de hecho aún no nos han contestado. Esperamos que nos contestaran.
Otra dificultad que tienen los residentes en esta zona de Valencia es el acceso a la Nueva Fe, ya que no accede ningún autobús a lo que es en sí el propio barrio. Concretamente me estoy refiriendo al autobús número 28 y 64. ¿Qué proponéis sobre esta cuestión?
Nosotros nos venía muy bien la Fe que teníamos aquí al lado. Cogíamos el 28, personas que van con sus niños, personas mayores, van con los carritos. El 28, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando nos invitan para ver la nueva inauguración de la Nueva Fe y tuvimos que coger el 28 y el 64? Los autobuses, a nosotros nos parte a todo este barrio, ya estamos un poquito arrinconados, nos faltaba esto, dos autobuses para una urgencia de algo o una rehabilitación que tengamos que ir. Y entonces nos dimos cuenta que aquí a la izquierda de Ciudad Fallera, en Juan 23, en la rotonda justo de Juan 23, viniendo desde la playa, hay una parada donde tiene un final el 64. Que cruzando por esa calle, justo a salir aquí a la calle del Linot, que tenemos el 12 y el 28, tenemos paradas por todo este sitio, que solo sería cruzar una calle y venir el 64 hasta la Ciudad Fallera. Y así nos evitaría de tener que coger dos autobuses. Y eso lo hemos pedido al ayuntamiento. De hecho, no sé si es que ha cogido vacaciones o es que ha quedado en la papelera, que de momento no nos han contestado.
¿Pensáis hacer alguna gestión más sobre este particular?
Sí, sí, sí. Además, estamos dispuestos, si hace falta, coger firma a los vecinos, porque en esto sí que estamos un poco hincapié, porque es una cosa necesaria para todos los vecinos. Necesitamos nuestra parada de autobús del 64 por todo esto, saliendo aquí a la avenida El Ecuador y siguiendo hacia Benicalap, porque la verdad es que nos dejan desplazados. Y dos autobuses es imposible, el gasto que supone, a no ser que sea el de la tarjetita, pero el gasto que supone y lo mal que le viene al personal coger dos autobuses.
Otra queja que también plantean los vecinos y vecinas es el asunto de los semáforos. ¿Cuántos semáforos hay actualmente en este barrio?
Solo tenemos un semáforo y pensamos que un par de ellos sí que podría haber por la calle del Foc y por estas partes así hacia atrás, porque sale autobús, de las Naves Falleras salen carrozas, entonces por ahí sí que tendríamos que ponernos algún semáforo más.
O sea que supondría más seguridad para los residentes en el barrio.
Sí, sí, porque además en la parte de donde te estoy diciendo, la parte de ahí de la calle del Foc y todo este sitio, están pasos de peatones, pero ahí parece que van todos que no ven ni el paso de peatones. Como te confíes un poco, te barre, porque encima es que cuando los pintan, parece que los pintan con acuarela. A los cuatro días se ha borrado, no ven paso de peatones. Entonces dice, bueno, es que no te respetan. Un día vas a pisar y cualquier día te llevan por delante. Entonces vendría bien un semáforo.
Vamos, si te parece, Luz, a lo que es en sí el patrimonio. Las alquerías del Moro, de la Torre y la del Americano. ¿Cómo está la situación esta? ¿Se han rehabilitado? ¿Qué proponéis como servicios en estas zonas?
Pues en esas zonas veníamos pidiendo una ludoteca, un centro cívico social, veníamos siempre reivindicando, hasta incluso un ambulatorio, que lo tenemos muy lejos, siempre estamos pidiendo. Pero parece ser que es más fácil que se nos meten los ocupas, rompen la puerta, se meten ahí dentro. Para eso sí que está hecha las alquerías, pero para nosotros no le vemos el fin.
¿Pero están rehabilitadas?
No, están que se están cayendo. Si yo te enseño fotos del 80, que yo tengo fotos hechas del 80 cuando era la alquería del Moro, a cómo es hoy, es una pena. Es una pena porque, de hecho, cada vez que hay elecciones, por aquí pasa gente prometiéndonos que ahora las vamos a coger. Si no cogemos a esa gente, la alquería no se arregla. Y los que están tampoco lo arreglan, ya no sabemos quién nos va a arreglar las alquerías. Sí que, de hecho, un día se caerán solas.
¿Habéis hecho alguna gestión, alguna reivindicación, pancartas, manifestaciones para intentar modificar esta situación?
Sí, muchas veces. Y escritos en todos los sitios. Lo primero que sale es la alquería del Moro, la alquería de la Torre y la alquería del Americano. De hecho, la alquería del Americano, a la parte de atrás, tiene unos ocupas que se han hecho unas casitas de madera y todo. Por la noche tiene su leña allí, tiene su luz. Y yo me metí un día junto con uno del ayuntamiento a verlo. Y aquello da miedo lo que tenemos ahí en esa alquería metido.
¿Y qué valor supone para la zona esta venta de barrios, sino para Valencia, ¿qué supone recuperar ese patrimonio que en definitiva es de todos y de todas?
Pues eso es lo que no entendemos, que por qué el ayuntamiento lo está dejando eso, que se vaya cayendo, cuando es un patrimonio y una cosa, una riqueza para todo Valencia, no solo para nuestro barrio, porque nosotros nos vamos a ir y ahí se va a quedar. Quiero decir, nos vamos a ir los que nos hacemos mayores.
Otro asunto que también preocupa es la ampliación del parque. ¿Qué podemos comentar sobre ese particular?
Que siempre están diciendo, mira, hay un trocito de camino por donde pasa más circulación a lo mejor que por la avenida de Burjasot. Decimos que por favor pasen una máquina y lo haga el medio metro más ancho, porque tendríamos más paso para mucho coche. Pues unos nos dicen que eso es de parques y jardines y otros que es del ayuntamiento. Los caminos no lo pueden tocar porque es de parques y jardines y el otro porque es de jardín. Entonces, ahí hay un trozo que de vez en cuando vienen las máquinas, lo limpian, no sabemos si es el ayuntamiento o son parques y jardines, pero ese trocito no nos lo abren más ancho para que por lo menos podamos entrar más libremente. Y sí que es cierto que nos prometieron la ampliación del parque, pero no la vemos tampoco.
Y en cuanto a la gestión de la situación deportiva del parque que tenemos aquí, ¿qué podemos comentar? Porque hay vecinos y vecinas que se quejan de que no es todo lo buena que sería necesario.
Mira, pues yo tengo entendido que no está todo lo suficiente, pero sí que me gustaría que hablase aquí una compañera, Marta, que es la que lleva a su hijo a jugar ahí, está un poco más metida. Me gustaría que ella sí que te indicase algo.
Marta Iturriaga, vocal de la Asociación de Vecinos Ciudad Fallera. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puedes comentar sobre este tema?
Yo, sobre el Parque Benicalat, donde juegan dos clubes como es el Benicalat y el San Roque, pues las instalaciones no son las adecuadas para nuestros hijos. Hay vestuarios que los tienen que compartir entre 24 niños, accesos a lo que son las instalaciones deportivas. Hay muy mal acceso, sobre todo para los carros y gente que va en silla de ruedas. No hay ningún acceso, tiene que ser todo entre compañeros, nos tenemos que ayudar. Luego las entradas están muy mal, están embarradas cuando llueve. Nos han puesto piedras en lo que es en los mismos vestuarios. Nos echaron un camión de piedras y ahí nos han dejado. Y tenemos 6 vestuarios, tenemos que estar todos los equipos como podemos. El marcador no va desde el principio, no tenemos techado de las gradas, el bar no está acondicionado para los padres que estamos ahí, pasando frío y calor, claro.
¿Y a quién corresponde modificar toda esa situación?
Pues unos dicen que al ayuntamiento, o algo de deportes, yo no lo sé. Entre unos y otros está la casa sin barrer, y quienes realmente son los perjudicados de todo esto son nuestros hijos, que son los que juegan ahí, que no están en condiciones como las que deberían de tener.
¿El ayuntamiento tiene notificación de todos estos hechos que estás aquí comentando?
Yo creo que sí, además se han hecho escritos, y se han hecho escritos hasta para las rampas para minusválidos y para padres que van con carros, se han hecho escritos. Como no saben a dónde tirar la piedra, al que más le duela es el que se quejará.
¿Y hasta ahora habéis hecho alguna iniciativa para revertir esta situación?
El problema es que como somos dos clubes, en cada club mandan unas personas, son ellos los que se tienen que mover, porque realmente son ellos los que pueden hacer fuerza. Yo no sé si ellos han hecho o han dejado de hacer. Yo soy una madre que llevo ahí a mi hijo y que veo cómo están las instalaciones.
De otro tema que también está informada Marta es sobre el Colegio Ciudad del Artista Fallero. ¿Qué podemos comentar sobre los problemas que hay con el comedor de este colegio?
Yo pertenezco también al Consejo Escolar del colegio y ya se han hecho un montón de escritos, se han hecho fotografías, se ha llamado al ayuntamiento. Han venido arquitectos, ha venido gente a mirar el comedor, y estamos hablando de un comedor de 64 niños, cuando en el comedor se quedan a diario 220 niños. Lo hacemos en 3 turnos. Imaginaros lo que tenemos que volar. Ahí las monitoras no lo curramos, yo también soy monitora de ahí del colegio, entonces no lo curramos lo que podemos. Los chiquillos, la verdad, podían estar mejor atendidos, no por nosotras, sino por las instalaciones, y realmente no tenemos instalaciones, sobre todo cuando llueve. Cuando llueve se tienen que meter en aulas, porque no tenemos un gimnasio. No tenemos tampoco un aula de informática como Dios manda, no tenemos pizarras electrónicas. El barrio este se ha quedado marginal, se ha quedado apartado, nos han puesto la rotonda y nos han apartado. Y el colegio, realmente lo del comedor, sí que urge y mucho. Y de hecho voy a decir que se pusieron pancartas a raíz de la asociación del colegio, que es el FAPA. Se hizo un escrito al Consejo Escolar y se dijo que se quitaran esas pancartas porque a alguien, por lo visto, le molestaba que estuviera eso ahí. Y lo hemos tenido que quitar. Cuando también se pedía una logopeda, una psicóloga a tiempo total, que tampoco la tenemos, y como eso, pues muchas cosas más.
¿Con esas protestas habéis conseguido alguna cosa?
Pues no. Te digo lo mismo que pasa en el campo de fútbol. unos dicen que es del ayuntamiento y otros dicen que es de consellería. Consellería dice que es del ayuntamiento y así estamos. Entonces, entre unos y otros sí que vienen. De hecho, vinieron a hacer campaña los del Partido Socialista, entraron dentro, hicieron foto con nosotras, ahí está. De hecho, la única respuesta que ha habido después de eso ha sido que quitemos las pancartas.
¿Tienes alguna iniciativa prevista próximamente para incidir sobre este tema?
Se llevan un montón de años haciendo escritos, siempre se hacen los mismos escritos, se ha pedido, hemos ido a consellería, se han llevado fotos. Lo único que queda es manifestarnos en el ayuntamiento o donde tenga que manifestarse todo un colegio entero o todo un barrio entero, a ver si una vez por todas nos hacen caso. Sobre todo lo del comedor, yo veo lo mucho más importante, porque hay niños desde pequeños hasta sexto. Y eso me parece que los nanos tengan que comer en tan poco tiempo, deprisa, para que salgan todos los turnos. Es que si no sería totalmente imposible.
Aparte de esos muchos problemas que tú estás planteando, Marta, está también la dificultad de acceso al propio colegio, ya que los vehículos llegan hasta el final, hay excrementos de animales, de perros. ¿Cómo se puede intervenir en esa cuestión?
Yo pienso que a la gente había que concienciarla, sobre todo los que tienen animales, que los perros no tienen que hacer sus necesidades en la puerta de ningún colegio y en la puerta de ningún establecimiento, porque de hecho pasa. Y segundo, no sé si esto le pertenece al policía de barrio, no sé si le pertenece al ayuntamiento. Lo que no puede ser, a la salida del colegio, que haya 200 coches en la puerta, aparcados encima de las aceras, y los chiquillos, los pobres, corren peligro, porque claro, la acera es un poco estrecha, corren el peligro de que sean atropellados. No es porque pasen a mucha velocidad, pero sí pasan entre los coches, no tienen sitio, hay mucha gente, porque creo que son 350 y no sé cuántos chiquillos los que vienen al colegio, son muchos padres, son muchos niños y son muchos coches. Entonces no está acondicionado para que la gente pueda salir libremente, que ensanchen la acera o que la gente la conciencien de que durante la hora de la entrada o salida del colegio no tengan acceso los coches a ese recinto del colegio.
Antes has hecho referencia, Luz, al centro de salud que os pilla muy alejados de lo que es en sí el barrio. ¿Qué iniciativas habéis emprendido para de alguna forma conseguir que se instale aquí un ambulatorio?
Lo hemos pedido muchas veces. De hecho, se pidió aquí detrás, que sí, nos dieron largas, pero ahora sabemos que va a una finca. Entonces, en una de las alquerías, por ejemplo, nos podían poner un ambulatorio, porque hay personas mayores que tienen que ir siempre con ambulancia o tenemos que ir con taxis o con coches, que no es tan normal. El más cercano que tenemos, lo tenemos ahí lejos, bastante lejos, entonces sí que es cierto. Nos quitan la fe, no tenemos ambulatorio. Al final es que vamos, nos dejan cerraditos aquí. Entre nosotros, si queremos, ya nos podemos comer, como estamos.
Hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro tiempo. ¿Queréis comentar alguna cosa más?
Que a ver si, por favor, nos tienen en cuenta. Que si hace falta ir a algún otro sitio más, llámanos que vamos.
Yo digo, como decían con Teruel, Teruel existe, Ciudad Fallera existe.
Gracias, Luz Divina, tesorera de la Asociación de Vecinos Ciudad Fallera, y también a Marta Iturriaga, vocal de la misma. Un asunto aquí planteado, diverso, difícil de manejar, no por parte de los vecinos y vecinas, que tienen claro que son realidades que hacen falta modificar, pero está, como siempre, la respuesta de los políticos, sean de un signo o de otro, que prometen mucho, pero cumplen muy poco. Hace unos días también comentaba Marta que ha venido aquí un representante, un líder socialista, escuchando las quejas de los vecinos, pero en otras elecciones y en otro tiempo también han venido otros socialistas y otros del Partido Popular, y la situación no mejora especialmente. Esperemos que con la unión de los vecinos y vecinas se pueda conseguir, a través de la presión de todos y de todas, que mejore un barrio que tiene identidad propia y que tiene el mismo derecho a una calidad de vida como el mejor barrio de Valencia. Gracias, un saludo y hasta la próxima quincena.
qué derechos tiene el usuario de la EMT, el transporte urbano, con qué cantidad máxima puede pagar el billete del autobús. El reglamento del transporte de la EMT Valencia establece que como máximo el conductor va a devolver cambio de 20 euros.
Lucía Peris, jefa de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, del programa La Luna Salía Tiempo Radio. Marta Cecilia Ardila, pedagoga, y Enrique Tebar, psicólogo, son los responsables de la redacción e información. Al final de la rueda informativa, la periodista Margarita Morales entrevistará a Carmen Frutos, presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, quien nos hablará sobre la recientemente aprobada Ley de la Juventud de la Comunidad Valenciana.
Noticias de ámbito internacional. ¿Qué humanos vivían en Asia hace unos 40.000 años cuando los neandertales vivían en Europa? Hasta ahora no se sabía. Una nube densa de indicios y fósiles dispersos cubrían esa fase clave de la evolución humana. Pero un equipo de paleogenetistas, liderados por el máximo experto mundial, Svan Paabo, ha descubierto a los primos hermanos de los neandertales en un yacimiento del sur de Siberia, en Denisov. El hallazgo es sorprendente, no solo porque llena un vacío en el árbol evolutivo de nuestros ancestros, sino porque se ha logrado de un modo que era imposible hace una década, la secuenciación del ADN de un fósil que ha permitido hacer comparaciones de genes con los neandertales y con la especie humana actual. Hay pocos genes de neandertal en el genoma de la especie humana actual, y menos aún de los de Denisov, excepto en las poblaciones de Melanesia, a las que aquellos asiáticos remotos aportaron entre un 4% y un 6% del material genético, explican Paabo y sus colegas en la revista Nature.
Hace 10 años, Portugal se convirtió en la primera nación occidental en aprobar una despenalización completa a nivel nacional. La ley, aprobada el día 1 de octubre de 2000, abolió las sanciones criminales para todos los estupefacientes, no solo la marihuana, sino también drogas duras, como la heroína y la cocaína. Esto se aplica solamente a las drogas para consumo personal. El narcotráfico continúa siendo una ofensa criminal. Hoy contamos con una década de evidencia empírica sobre lo que en realidad sucede y lo que no ocurre cuando se eliminan las sanciones criminales contra la posesión de drogas. La experiencia de Portugal con la despenalización de las drogas ha sido un éxito. El consumo de drogas en muchas categorías ha disminuido en términos absolutos, incluyendo para grupos demográficos importantes, como el de personas entre los 15 y 19 años. Donde las tasas de consumo han subido, los aumentos han sido modestos, mucho menor a los registrados en otras naciones de la Unión Europea, las cuales insisten en una política de penalización.
En un estudio pionero con retinas de ratones y cadáveres humanos, investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá probaron que las células madres pueden reproducirse, lo cual es visto como un paso significativo para revertir la ceguera. El profesor que lideró el estudio, Derek van der Kooi, publicó una investigación hace 10 años en la que se probaba por primera vez la existencia de células madres en las retinas de ratones adultos y otros mamíferos. Ahora, con la ayuda del Banco del Ojo de Canadá, el experto señala que su equipo de investigadores está reproduciendo células madres retinales a partir de donantes. La investigación podría tener un impacto importante en tratamientos para revertir la ceguera o para retardar la aparición de la degeneración macular, que destruye los tejidos en la retina y es la principal causa de ceguera en mayores de 60 años.
Un 42% de franceses y un 40% de alemanes estiman que el Islam es una amenaza para sus sociedades. Otros 68 y 75% de franceses y alemanes estiman que tal amenaza es la consecuencia de la mala integración social y cultural de los musulmanes. Estas son las cifras básicas de un sondeo que el vespertino Le Monde destaca en su primera página, presentado con este titular: Islam e integración, evidencia del fracaso franco-alemán. Según el mismo sondeo, la mala integración social y cultural de los musulmanes en Francia y Alemania obedece a tres tipos de razones: rechazo a la integración, incluso si se trata de musulmanes de nacionalidad francesa o alemana, las diferencias culturales de fondo y los guetos urbanos y las diferencias económicas.
Noticia de orden nacional. 2 millones de niños, el 24,1% de los residentes en España, viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza relativa, según el primer informe de UNICEF sobre la infancia en España, lo que nos sitúa entre los países de la Unión Europea con una tasa más alta de pobreza infantil, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia. La directora del Comité Español de UNICEF, Paloma Escudero, explica que ser pobre aquí no significa lo mismo que serlo en África, es decir, no es pasar hambre, pero sí tener más posibilidades de estar desnutrido y también dificultades para acceder a la educación y a la sanidad. Y el riesgo de pobreza también ha aumentado en familias monoparentales, numerosas y con adultos en paro. Como soluciones, UNICEF propone un plan nacional contra la pobreza infantil, acciones en educación y sanidad y doblar la inversión en política de infancia, incluso en época de crisis.
Jóvenes científicos que ejercen su trabajo en el extranjero se han reunido como cada año durante sus vacaciones de Navidad en España y han constatado las dificultades que existen en el país para poder regresar a desarrollar su actividad, según ha explicado la organizadora de las jornadas de jóvenes postdoc en el extranjero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la investigadora Lourdes Plarelles. Así, Plarelles ha asegurado que los científicos españoles que trabajan fuera del país no cuentan con recursos ni vías de incorporación suficientes para regresar al sistema español, porque, según ha apuntado, tras meses de formación en centros de prestigio, los investigadores solo pueden volver a España para formar parte de un grupo cuando su trabajo les debería permitir formar el suyo propio.
La España atea y no creyente sigue ganando devotos a la católica. El número de ciudadanos que declara su desapego a la religión ha vuelto a aumentar en 2010 hasta alcanzar el 20,3% de la población. Hace 3 años representaba el 16,5%. Estos datos forman parte del Publiscopio Anual sobre Creencias, un estudio que se realiza desde 2007 con idénticas preguntas a un colectivo representativo de la población. Desde su primera edición, el descenso de la devoción religiosa en España ha sido constante. A diferencia de los ateos y los no creyentes, la tasa de ciudadanos católicos sigue menguando. En los 2 últimos años la caída ha sido de 3,5 puntos, al pasar del 80,5% al 77%, y apenas el 28,1% se declara católico practicante. El escepticismo religioso de los hombres casi dobla al de las mujeres. A pesar de la actual desvinculación de la sociedad española de la tradición y creencias católicas, la Iglesia mantiene vivos los privilegios ganados en tiempos del general Franco y de la influencia política.
El usuario de Facebook más común en España tiene un perfil que se corresponde con el de una mujer con un intervalo de edad entre 28 y 32 años, según un estudio realizado por Red Intelligence, que ha analizado los precios de coste por clic CPC en Facebook España. Este trabajo refleja que los usuarios de Facebook en nuestro país ascienden a 12.196.630 personas mayores de 13 años. La segmentación por sexo ha revelado que hay mayor número de mujeres registradas en la red social, 50%, que hombres, 48%. El 2% restante aparece como no definido, ya que pertenece a perfiles destinados a mascotas o casos por el estilo.
Noticias locales. La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que ha registrado la estancia hospitalaria más corta, con una media de 5,78 días por enfermo, precedida de las Islas Baleares, que ha contabilizado un promedio de 5,70 días, según los datos de la encuesta de morbilidad hospitalaria que publicó el Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, el informe radica que durante 2009, de cada 100.000 pacientes hospitalizados en los centros de la comunidad, se produjeron 10.070 altas, lo que la sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, en la que se han registrado 10.411 altas. Por grupo de enfermedades, los episodios de embarazo, parto y puerperio causaron la mayor tasa de altas hospitalarias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las enfermedades del aparato circulatorio fueron las primeras causas de ingreso hospitalario en la Comunidad Valenciana.
El 42% de las personas dependientes de la Comunidad Valenciana que tienen reconocida su situación no tienen aún aprobado el correspondiente servicio o prestación económica, mientras que en Canarias este porcentaje se eleva al 60%. Estas dos comunidades son las que tienen una situación más preocupante, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO. A nivel nacional, más del 26% de las personas dependientes que tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del sistema de dependencia, todavía esperan hacerlo. Así, de los 888.962 dependientes, 234.463 esperan que las administraciones autonómicas les aprueben un plan de atención individual, imprescindible para asignar un tipo de servicio, residencial, atención a domicilio, cuidados familiares, entre otros, o una prestación económica en función de sus necesidades.
Podríamos trabajar con los niños antes con un programa coherente de intervención, lo que cambiaría el pronóstico y la calidad de vida del niño y de sus familiares, declara Juan Carlos Martínez, presidente de la Asociación Proyecto Autista ASPAU, que recuerda que el autismo, que afecta a cada uno de cada 100 niños o niñas, provoca una gran discapacidad y que las personas que lo sufren necesitan un apoyo continuado. El presidente de la Asociación Proyecto Autista denuncia también que desde el 25 de marzo de 2010 se aprobó a instancia del PP una propuesta en las Cortes para crear un órgano transversal con representantes de educación, sanidad y bienestar social para mejorar la atención de los menores autistas. Nada se ha movido desde entonces en este terreno. El Partido Popular se limitó entonces a respaldar la petición de las familias de los afectados, pero nada más. La iniciativa permanece en el olvido.
El Pleno de las Cortes Valencianas aprobó el pasado 23 de diciembre la Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana. La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha señalado que mejorar la calidad de vida de los jóvenes y atender sus retos y necesidades son los objetivos fundamentales de la nueva norma. La consellera considera que la juventud pide hoy políticas integrales y transversales que garanticen su desarrollo a través de la actuación conjunta de la Generalitat, y con esta ley damos respuesta a las demandas de quienes son el futuro de la comunidad. Asimismo, la ley incluye el Pla Generalitat Jove, que será el instrumento de planificación de las políticas de juventud de la Comunidad Valenciana. Está previsto que en él se establezcan las actuaciones y programas destinados a la juventud que los departamentos del Consell desarrollarán de forma transversal.
Tenemos con nosotros a Carmen Robles, que es presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, quien esta tarde nos hablará un poco sobre el punto de vista que tiene este órgano en relación a la reciente aprobación de la Ley de la Juventud. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de acompañaros esta tarde y de que se nos dé voz a la juventud en un espacio como es la radio y a estas horas que tiene muy buena audiencia.
Antes que nada, quisiera preguntarte cuál es el objetivo o la misión del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. Que nos expliques un poco hacia dónde va este órgano.
El Consejo de la Juventud es ahora, a día de hoy, el representante de toda la juventud de la Comunidad Valenciana a nivel de administración pública. Tenemos interlocución con toda la administración y no solo tenemos derecho a ella, sino que la administración tiene la obligación de interlocutar con nosotros en todos aquellos temas que sean en materia de juventud.
Recientemente fue aprobado el 23 de diciembre la Ley de la Juventud. Al parecer, el consejo que tú encabezas no está de acuerdo con esa aprobación por varias cosas. Me gustaría que nos contaras un poco al respecto cuál es la inconformidad por parte del órgano.
Por parte del consejo hay cuatro ideas clave que nos hacen no poder estar de acuerdo con esta Ley de Juventud. Fundamentalmente, cómo se ha tramitado la ley a nivel de participación. Entendemos que no ha sido una ley que se haya vertebrado con una participación real. El Consejo apuesta por una democracia participativa donde toda la legislación que se va orquestando a nivel de juventud debe también ser asesorada por nuestro órgano, y esto no ha sido así en ningún momento. La administración ha saltado por encima de esto, por tanto nuestra voz no se ha escuchado, y en ese sentido se establecen una serie de políticas de juventud que no ofrecen nada nuevo a toda la juventud de la Comunidad Valenciana, y por lo tanto nosotros entendemos que una ley de juventud que se organiza a día de hoy para no ofrecer nada nuevo no tiene ningún sentido, ¿no? Estas serían las dos ideas más clarificantes que podríamos plantear. Así que a nivel más interno planteamos también dos ideas, y es que se cambia el estatus jurídico del Consejo de la Juventud. Es una cuestión más interna que hemos llevado a negociación en varias ocasiones a lo largo de estos años y que en ningún momento se han aceptado las propuestas que hacía el Consejo de la Juventud. Y por último, el cambio de nombre que se le da al IVAJ, al Instituto Valenciano de la Juventud, que pasa a denominarse Generalitat Jove, sin tener ningún cambio en sus competencias. Por lo tanto, es un cambio de marca que no entendemos y no aceptamos. Desde el primer momento, el Consejo de la Juventud planteó que el IVAJ pasara a ser una dependencia de la presidencia y no de una Generalitat, para que pudiera tener unas políticas transversales y de esta manera se le diera la relevancia suficiente a la juventud en el plano en el que estamos a nivel social, y tampoco ha sido así. Por tanto, basados en estos cuatro ejes fundamentales, es inevitable que el Consejo de la Juventud no dé un respaldo a esta ley en ningún momento.
¿Por qué motivos consideras tú que esta nueva ley no otorga una figura jurídica al Consejo que tú encabezas?
El Consejo hasta día de hoy era una entidad de derecho público. Con esta ley pasa a ser una entidad de base privada. Por lo tanto, cambiamos totalmente de plano de trabajo. Hasta ahora éramos algo muy asimilable a una administración pública, pero a día de hoy quedamos totalmente fuera. Se nos constituía por ley, éramos un órgano que la administración reconocía y que por lo tanto se le daba la relevancia que nosotros considerábamos que debía tener. Con este nuevo cambio, no solo entendemos que se nos está dejando fuera de la administración pública intencionadamente, sino que además se nos está dejando en un vacío legal que muchos juristas en los que nos hemos apoyado para ver hacia dónde va el Consejo nos han dicho que quedamos en un vacío legal que es muy peligroso el día de mañana a la hora de interpretarse todo esto.
¿Puede considerar entonces que esta fue una exclusión por parte de la Consellería de Bienestar Social para el momento de consensuar el tema?
¿Ustedes han tenido algún acercamiento con la consellera al respecto?
Esto es un buen tema a tocar, porque lo que es el Consejo de la Juventud como tal, la importancia que tenemos no es el órgano de representación simplemente, sino todas las entidades que conforman el Consejo. Durante el último año, por parte de la consellera ha habido un intento de acercamiento a lo que ha sido la Comisión Permanente del Consejo, para escuchar lo que decíamos, pero en ningún momento para incorporar las inquietudes de todas y cada una de las entidades. El Consejo siempre ha planteado que un proceso participativo es un proceso donde se construye conjuntamente la ley, donde se van haciendo aportaciones que se van integrando colectivamente, y es un proceso largo y trabajoso. Esto no ha sido así. Esto ha sido un proceso en el que, a última hora, cuando la Consellería ha visto que ni el Consejo ni las entidades estaban de acuerdo con lo que se estaba planteando, se ha hecho un parche. Y nosotros no estamos dispuestos a que con un parche se pueda seguir adelante teniendo el consentimiento del Consejo. Ya no solo porque nosotros como Consejo digamos que no, sino porque nuestras propias entidades, de forma unánime, han estado de acuerdo con este planteamiento y nosotros lo único que hacemos es darle voz.
Carmen, hay otros órganos que tampoco están de acuerdo con esta nueva ley. Es el caso de la Asociación de Profesionales de la Juventud. ¿Ustedes han tenido un acercamiento con ellos? ¿Han intercambiado impresiones al respecto?
Sí, así fue. De hecho, no es solamente que hayamos intercambiado impresiones y estemos de acuerdo en todo el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Ellos también incluyen que dentro de esta legislación no se ha desarrollado lo suficiente, es decir, nada. ¿Cuál es el perfil del profesional de juventud? De ¿cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus competencias dentro de lo que es materia de juventud? A partir de ahí sale un proceso conjunto donde las reivindicaciones que se han llevado a cabo a nivel de prensa y a nivel de manifestaciones en la propia calle han sido conjuntamente. El sentir es exactamente el mismo, con la diferencia de que el Consejo, por ser el órgano que somos, hemos tenido la oportunidad de interlocutar con alguien y ellos ni siquiera han tenido esa opción, siendo que son un colectivo muy importante en materia de juventud a nivel de Comunidad Valenciana.
Se sabe también que para aprobar o consensuar esta ley no se tomó en cuenta directamente a quien va dirigida, que es el joven en sí. ¿Cuál ha sido el sentir que tú has recogido de los jóvenes que pertenecen a este órgano que tú representas?
La postura está muy clara por todas las entidades y personas que constituyen el Consejo, y es que esta ley tenía que salir adelante, fuera como fuera, después de haber estado negociando hasta 4 borradores de ley con el trabajo de gente de manera voluntaria, y que iba a salir sin tener en cuenta en absoluto cualquiera de nuestros posicionamientos, con lo único que se jugaba era un poco, en cierta medida, era con cuánto salíamos en prensa o cuánto de daño podía hacer públicamente el posicionamiento que pudiéramos tener. En ningún momento cuál era el sentir. Ha habido algunas modificaciones que han sido en cuestión de forma para contentarnos, pero realmente somos gente joven, somos voluntarios, pero sabemos de lo que estamos hablando. Además, llevábamos 5 años en un proceso que nos ha hecho aprender sobre las posibilidades que tendríamos sobre una ley de juventud a nivel de Comunidad Valenciana, y esto es lo que hemos tenido finalmente.
Ustedes, como entidad que representa a la juventud aquí en Valencia, una de las tantas que hay, ¿qué proponen que se pueda agregar a esta ley?
Sobre todo nosotros vertebramos las propuestas de mejora de la ley, serían en el ámbito de políticas de juventud, políticas de vivienda, políticas de ocupación, políticas de educación, con un desarrollo mucho más sostenible que simplemente hacer una línea diciendo que esto se va a desarrollar, que es lo que contiene esta ley. Cuando el Consejo empezó a hacer propuestas sobre la ley, hizo propuestas en particular sobre cada una de las áreas que estábamos manteniendo. En política de vivienda, el tipo de ayudas que se podían vertebrar, cómo podíamos a nivel social trabajar el problema de las viviendas sin estar habitadas, al mismo tiempo con jóvenes que no pueden independizarse de sus hogares, cuáles son los problemas educativos que se podrían trabajar a través de una ley de juventud bien organizada y bien vertebrada, problemas de ocupación que a día de hoy para la gente joven son muy preocupantes, todo partiendo de una base, de una reflexión, de un análisis de la realidad de cuál es la juventud valenciana y cuáles son sus necesidades, y marcándolo en una ley desde el primer día, no simplemente dejando unas líneas que el día de mañana, si podemos, se desarrollarán o no. Entendemos que es una propuesta poco atrevida.
Con relación a una de las necesidades o problemas que presenta la juventud hoy en día, es el alto índice del paro que hay, creo que 40%. Ustedes, como entidad que representa a la juventud, ¿qué propuestas pueden hacer a esta nueva ley para ir disminuyendo ese tema?
Nosotros entendemos que dentro de esta ley debería haber unas propuestas muy claras en materia de educación para aumentar la formación de la gente joven, pero sobre todo en calidad de empleo. Grandes problemas que tenemos a día de hoy de paro juvenil vienen también dados por la calidad del empleo que hemos tenido hasta ahora. Empleos temporales con muy baja remuneración para la gente joven, y en ningún momento se ha hecho una incidencia en un empleo de calidad a largo plazo que suponga una estabilidad para la juventud. Esas son las líneas que debería trabajar la ley de juventud. Unas políticas de empleo sostenible y que realmente ofrezcan una calidad suficiente como para que de esa manera también podamos incidir en la capacidad de emancipación que podemos tener la gente joven, en la capacidad de seguir aumentando nuestra formación, en infinitas cosas que a día de hoy la juventud vamos corriendo hacia donde podemos, con pan para hoy y hambre para mañana. Y eso no puede seguir siendo así. No podemos seguir sacando acciones en lo concreto, sino que tenemos que plantear programas a largo plazo. Y eso debe estar planteado dentro de esta ley. No lo encontramos. Es fundamental en una época de crisis como en la que estamos.
Hay una serie de principios que establece en su contenido esta nueva ley de la juventud. ¿Con cuáles de esos principios se identifican ustedes? Uno de ellos es la difusión de valores democrático-constitucionales. Otra es la búsqueda de igualdad de oportunidades. Otro es el fomento de participación juvenil. Y uno más es la proximidad y universalidad de los servicios a la juventud. Estos son algunos. ¿Con cuáles ustedes como consejo se identifican?
La plataforma en sí, en lo concreto, con todo lo que sea el desarrollo democrático, nosotros somos una expresión pura y dura de la democracia participativa que encontramos en tan pocos espacios, ¿no?, a día de hoy. Como jóvenes que somos, evidentemente con todos esos principios tenemos que estar de acuerdo. Son principios que se plantean a nivel muy global, que todos sabemos que son correctos, pero lo importante no es esos principios, sino cómo los vamos a llevar a cabo. Con introducción y con el espíritu que en principio plantearía la ley, en estas cosas estaríamos de acuerdo, ¿por qué no? Pero donde hay que desarrollar concretamente qué estrategias vamos a llevar a cabo es donde nosotros no estamos de acuerdo. No es coherente el planteamiento inicial con el trabajo que luego se plantea llevar a cabo para conseguirlo.
Entre todas las necesidades o carencias que ustedes recogen entre los jóvenes, supongo que debe ser una de las principales la vivienda. ¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean para solventar esa situación?
Entre uno de los muchos borradores de ley que tuvimos, llegamos a un acuerdo interno dentro del Consejo donde planteábamos que la política de vivienda no debía quedarse solamente en ayudas, que es bastante curioso porque a día de hoy estamos hablando de que la ley contiene, en teoría, una línea de trabajo para vivienda, para facilitar el acceso a la vivienda de la gente joven, pero no concreta absolutamente nada. Nosotros en su día sí que planteamos una serie de líneas estratégicas de trabajo, como por ejemplo puede ser que hay muchísimas viviendas que están deshabitadas, que están dando lugar a la especulación, y lo que sí que planteábamos era que de alguna manera la propia Generalitat se comprometiese a vertebrar que estos pisos deshabitados tuviéramos acceso a la gente joven con un alquiler que fuera más económico. Se llegó a hablar inclusive de hacer un pequeño intercambio, ¿no?, de trabajos de los jóvenes, de alguna manera que fueran gratificados por parte de la administración a la hora de llevar a cabo alquileres que nos permitiera poder salir de los hogares con mayor antelación de la que salimos a día de hoy. Es decir, si yo tengo muchísimos hogares que están vacíos y tengo muchísima gente joven que necesita poder salir de sus hogares, independizarse y realizarse como persona, que eso también es algo importante, no simplemente voy a coger y voy a dar unas ayudas y me voy a olvidar de esta gente, sino que voy a vertebrar con ellos programas de cómo voy a habitar esas casas que están vacías para darles un uso real, no estar malgastando recursos como hemos estado haciendo hasta ahora, y cómo le voy a facilitar a esta gente que pueda tener acceso a una vivienda, tampoco porque sí, sino porque también lo están trabajando de alguna manera. Y entonces vertebrábamos sobre todo el uso de las viviendas vacías con el compromiso de la gente joven.
Ya para concluir, Carmen, una última pregunta. ¿Qué acciones concretas e inmediatas piensan ustedes tomar ante esta nueva ley?
A día de hoy ya hemos planteado nuestro desacuerdo de manera pública con todo lo que es la ley de juventud. A partir del mismo día que se aprobó la ley de juventud, solicitamos formalmente al Instituto Valenciano de la Juventud que nos remitiera cuáles iban a ser las consecuencias que esto iba a suponer para los consejos de juventud, pero evidentemente internamente no supone mucho problema. Y lo que sí que vamos a establecer es una serie de reuniones con todas nuestras entidades para ver cuáles son las propuestas que tienen en materia de políticas de juventud, para no esperar al IBAJA que venga a desarrollarnos el próximo plan, el Plan Chove, que llevamos reivindicando 6 años, sino que seamos nosotros los que pongamos encima de la mesa la materia de negociación que podamos tener en algo tan importante como un plan que nos vertebrará en los próximos 4 años.
Agradecemos mucho tu participación en este programa. Despedimos en esta tarde a Carmen Robles, presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, quien vino a dar su punto de vista sobre la nueva ley de juventud que acaba de ser aprobada en diciembre.
Muchas gracias.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Saludos de Enrique Tebar.
Y
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.